La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar Ibora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo, Ibora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de Ibora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es Ibotta en Google Play o App Store y usa el código La Música. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar Ibora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo, Ibora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de Ibora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es Ibotta en Google Play o App Store y usa el código La Música.
Play 96.5 en tu radio, en el show. Hasta ahora 3 a 7 de la tarde. Mi nombre es Joel el Intruder. Junto a Somi, la sniper, francotiradora, sicaria del show, la verdad. La PR, el gran sónico Bayamón, PR, guante de tano, toca con la mano, vuelven a hacer pelo, Bayamón. Ahí está, ahí presentándote al hombre, tecnología de Puerto Rico, dentro de una tormenta de ignorancia y de iletrados tecnológicos, llega nuestra salvación. Él es el señor Wilton Vargas. Resuélveme, tecnético Wilton, dime qué es lo que se mueve hoy. Saludo, Wilton.
Muchachos, aquí esperando la lluvia, pero conectado, ya tú sabes cómo es.
Wilton, qué bueno saludarte, brother. Siempre en este segmento de Resuélveme Tecnético, tú nos pones adelante con la info que tiene que ver con tecnología y para salir de dudas. Ahora veo que vas a hablarnos sobre lo que ya pronto lo que es un VPN, VPN, y es algo que hay que estar bien pendiente porque la gente puede ser víctima, inclusive hasta de manipulación, con esto, y queremos que sepas exactamente de qué trata. También de realidad virtual en el carro, me suena a una idea media extraña y loca. Y obviamente ahora la nueva utilidad de Gmail, para los que tienen Gmail, ¿qué pueden hacer con el Gmail? Cuéntanos con cuál quiere arrancar, brother.
Vamos a arrancar con Gmail, que mucha gente usa Gmail, Gmail. Y yo creo que es bueno que la gente esté al día, particularmente durante estos días, uh-huh, en que ¿sabes? El mandar a buscar cosas por correo, con las compras por internet y todo eso, pues aumentan dramáticamente. Y es que, pues usualmente cuando uno mandaba a pedir algo por internet o como sea, pues entonces le llega a uno una confirmación y entonces a quien uno le está comprando, usualmente le da la opción a uno de track, o sea, de rastrear el envío, el lo que uno pidió. Y entonces pues uno tiene que cliquear en ese email que uno recibe e ir a una página donde tal vez hay que hacer login y es paso tras paso. Entonces otras personas también recurren a aplicaciones que vienen para eso, uh-huh, que están muy chulas y todo eso. Pero de igual forma, tú tienes que copiar ese número de rastreo, uh-huh, el tracking number, hacer el paste, o sea, pasarlo a esa aplicación para que entonces inicie el rastreo. Hay otras aplicaciones que es una combinación, es como lo mejor de los dos mundos, una combinación de esos dos mundos. Por ejemplo, hay una que se llama Aftership, que okay, tú le das permiso para que acceda a tus emails, y obviamente pues aquí, ¿cuál es el asunto? Que tú le estás dando permiso para que entre y vea todos tus emails. Pero la idea de la aplicación es que al entrar y revisar tus emails a medida que llegan, automáticamente identifican ese email que te envió la tienda donde tú compraste con el tracking number, lo añade y entonces ya automáticamente pues te avisa en sus movimientos hasta que te lo vayan a entregar, ya lo entregaron. Okay. Pero entonces, ¿para qué tiene uno que recurrir a otra aplicación y pasar trabajo cuando resulta ser que Google anunció hoy que Gmail va a estar ofreciendo durante o próximamente, dentro de las próximas una o dos semanas, va a aparecer una opción en tu, cuando tú entras a tu Gmail, uh-huh, en la aplicación, o si accedes tu Gmail en la computadora, ajá, pues va a aparecer una opción o un aviso que te va a decir, mira, ahora podemos decirte el estatus de esto que tú pediste. O sea, que automáticamente Gmail va a rastrear tus paquetes y te va a dar el detalle de por dónde va, si intentaron entregártelo, si te lo entregaron, todo ese tipo de cosas, sin que tú tengas que recorrer una aplicación externa, ni que tengas que cliquear en ningún lado para ir a una página para ver qué es lo que está pasando, sin tener que ir a la página, por ejemplo, del correo o de UPS o de FedEx o de lo que sea, sino que en el mismo email, es más, hasta sin abrirlo, con solamente entrar a tu email, va a aparecer justo debajo del email de esa tienda, pues el estatus de tu paquete, por dónde va. Esto es algo que tú puedes activar si tú quieres, y lo puedes desactivar en cualquier momento. Pero ten en cuenta, y esta es parte de mi misión, de algo que yo me autoimpuse durante estas muchas horas en las cuales estuvimos encerrados por la pandemia, y que yo dije que tan pronto yo fuese a decir de algo nuevo o algo que parezca chévere, tengo que decir también cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias es que tú le estás dando permiso a Google para que no solamente, que ya de por sí pues puede ver todos los emails que te llegan, porque si no, ¿cómo sería, cómo hace Google para ofrecerte ese servicio sin que tú tengas que pagar?
Okay.
Acuérdate que si es gratis, tú eres el producto.
Exactamente.
Que fiela, ¿ves? Entonces, para que lo tengas en mente. Entonces, en este caso le está dando, como quien dice, un permiso adicional a Google para que revise tus emails, y entonces ahí pueda hacer la identificación de que este email es un paquete y aquí está el estatus.
Wow, qué mucha, ¿verdad? Son cosas bien interesantes, mano. Cada vez, yo me acuerdo cuando Gmail, por ejemplo, modificó el hecho de que tú pudieses como tener un que pudieras tener un workflow con otra gente y podías modificar los documentos que tú tuvieras, Google Docs, ¿verdad? Así que se llama Google Docs.
Sí, Google Docs, que tiene pues lo que son los equivalentes. Yo no quiero decir que great value, pero genéricos, porque no son great value, son muy, tienen muchas funcionalidades. Sabes que Google te ofrece la versión gratuita, entre comillas, de lo que sería Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, en el caso de Apple, Keynote. En este caso, pues, Google Docs, Google Sheets y Google Slides, que como los nombres que corresponden.
Wow, nice. Tenemos la primera info en este segmento Resuelve Metecnético en el Juqueo, el show JUKEO, la emisora Play 96.5. Vamos a pasar con la segunda información, cuéntanos.
Mira, pero antes de eso, un detalle interesante de Gmail, y es que el día, mucha gente no se acuerda de esto, porque esto hace un fracatán de años, pero Google anunció Gmail en un momento donde la capacidad que tú tenías de recibir emails en el servicio que tuviese en aquel momento era súper limitada. Y Google anuncia Gmail, su servicio de email, con un gigabyte de almacenamiento, y lo anunció el primero de abril, April Fool's, y todo el mundo creía que era una broma. Todo el mundo creía que era una broma. Esta gente, Google, mira, porque todo el mundo ofreciendo más que 10 gigas de almacenamiento, y 10 megas de almacenamiento, y esta gente viene y dice, o 100 megas de almacenamiento, y esta gente viene a decir que te van a dar gratis un giga de almacenamiento. No, eso es una broma. Y resultó cambiarlo todo.
Wow.
Para que lo sepa.
Wow. Sí, fue un giga. Son un montón de, ¿verdad?, de espacios, a menos que tú estés mandando por ahí cuánto video y cuánta cosa rara. Qué bien, mano. De verdad que sí. Vamos, ¿quieres hablar ahora de la realidad virtual o de los VPN? ¿Qué quieres hablar?
Vamos con la realidad virtual. Y esto no es una buena idea. Esto no es una buena idea. Digo, yo no sé qué tú opines, qué opina la gente que me está escuchando ahora mismo por Play 96.5, este Juqueo, aquí, robándole los chavos aquí a Joel. Pero aprovechando de que pasa que si tú estás ahí, me estás escuchando ahora, tú dime si esto es una buena idea. Ok, imagínate que vas de aquí a Mayagüez. Es más, de aquí a Arecibo, vamos. ¿Verdad? Okay. Y entonces te está montando este carro de esta marca en particular, y cuando te montas el carro te dicen, ¿tú quieres ir a ojo pelado de aquí de San Juan a Arecibo, o tú quieres ponerte estas gafas o este visor de realidad artificial que te va a permitir, entre otras cosas, pues jugar en este juego dentro de la realidad virtual mientras estás transitando de San Juan a Arecibo?
Eso es de loco.
Pero el asunto aquí es que mientras tienes ese visor puesto, ese casco puesto, tú no ves para afuera, tú no sabes lo que está pasando, tú no sabes si está pasando por el, ¿cómo se llama? Por el peaje.
Las de calle.
Tú sabes si la salida, no sabes de nada. Tú estás inmerso en este mundo artificial Y el asunto es que lo que pasa en el carro se refleja en el juego. Así que si el carro cambia de carril, si el carro sale, coge una curva, doble en una esquina, todo eso se refleja en el juego que tú estás jugando en ese momento. Y yo te pregunto a ti, si eso tú crees que es una buena idea, de que tú te enajenes, que te desconectes totalmente de estar en el carro, de ir de punto A a punto B y te sumerjas en ese mundo artificial que crea, pues, el ponerse un visor de inteligencia artificial.
Bueno,
yo te pregunto si es una buena idea.
Juzgando por el hecho de que nada más tener el teléfono en la mano ahora mismo puede provocar un accidente. Hay gente que ni con el teléfono, que son impotentes cerebrales, que no saben guiar. Me parece que es bastante peligroso. Mala idea.
Bueno, pero no sería la persona que está conduciendo. Es el pasajero o los pasajeros.
Ah, ok, ok. Sí, ahora no estamos hablando. Espérate, yo pensaba que era el que está guiando el carro.
No.
Ah, yo. Ok, ok. No. Ahora entiendo.
No. Es los pasajeros. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo estoy seguro que a muchas personas le pasa de que, por ejemplo, no pueden leer en el carro o no pueden estar viendo algo, un punto fijo en el carro porque se marean, les da vértigo, náuseas, ese tipo de cosas. Pues mucha gente no puede utilizar las viseras o los visores estos de realidad artificial porque se marean. Así que, ¿qué tú crees que va a pasar con la combinación de el ponerte un visor de realidad artificial, el cual posiblemente de por sí, sin estar tú en movimiento, te puede causar náusea, y estar en un carro envuelto en otra cosa que nada tiene que ver, que te divorciaste totalmente de para dónde el carro va y cuán rápido va y si paró o si no paró?
Exacto.
Y que eso también te puede causar náusea.
No, imagínate uno subiendo la cuesta para allá, para Barranquita. Subiendo para allá, para Corozal, para allá arriba. Tacho, cualquiera se vuelve loco.
O sea, esas curvas brutales de esas carreteras intraísla. Y entonces tú se supone que experimentes eso mismo en el juego que estás jugando. Así que yo te digo, yo no sé, yo no creo que esto sea una buena idea, pero quiero decirte de que esto es de una compañía de Alemania que lo está lanzando este año, viene para América el año que viene. Esto funciona solamente una marca de vehículos, y encima de eso el aparato viene como que un kit con el visor, con el control de juego, que pues es el que tú usas para jugar. El visor se conecta vía Bluetooth al carro y el carro reporta, o sea, el carro le envía al visor el posicionamiento del carro, cuán rápido va, si frenó, la orientación, o sea, todo el asunto del GPS, la localización, todo eso se lo envía al visor para que entonces eso se refleje en el juego que la persona está jugando.
Cosa increíble, mano. Yo espero que, ¿verdad?, que no cause problemas eso. Y bueno, pero si no es el que está guiando. Yo me asusté al principio, yo dije, imposible que sea el que está guiando el carro, o sea, a qué hemos llegado, tú sabes. ¿Verdad? No sé. Ahora pasamos al VPN. ¿Qué es un VPN? Eso se escucha cada rato. No, que está usando un VPN, ¿no? Que, y uno dice, pero espérate, yo siempre asocio lo que es un VPN con manipulación, lo asocio con que uno puede caer en un gancho, que pueden coger a uno de pensuaco, ¿quién sabe? Eso lo vamos a aprender ahora con Resuélveme Tecnético, Wilton Vargas, en este show llamado El Juqueo. J-U-K-E-O, escuchas Play 96, la emisora 96.5, el show de Juqueo, también en el Habla Música con Joel, el intruder. A esta hora, junto a Somi, la sniper, Franco, tiradora, sicaria del show, y el gran sónico Bayamón, PR en la casa. Cuéntanos, Wilton.
Mira, tienes que hacer la pregunta como es.
Ajá.
Como lo haría cualquiera de las personas que nos están escuchando ahora mismo. ¿Qué diablo es un VPN?
¿Qué diablo es eso? ¿Qué demonio? Es un VPN. Ahí está.
Eso mismo. Pues mira, un VPN es... Imagínate que tú tuvieses una forma de tú poder establecer una conexión de punto A, vamos a suponer tu casa o tu celular, y hacer esa conexión vía internet a punto B, vamos a suponer que es pues un servicio que tú estás usando en internet online, o tú estás accediendo algo y que está en otro sitio y que lo accedes por internet, y que eso tú lo puedas hacer de una forma privada, en la cual ni tu proveedor de acceso a internet ni el proveedor de acceso a internet a donde está conectado eso que tú quieras acceder sepa lo que está pasando.
Wow, pero eso suena a nebuleo, ¿verdad?
No, eso se trata de un VPN. Y las siglas VPN quiere decir Virtual Private Network, o una red privada virtual.
Es que yo siempre tengo una connotación, o sea, las veces que he escuchado las letras VPN, siempre lo he asociado que alguien está truqueando, alguien está haciendo una loquera. O sea, esto tiene usos positivos también.
Sí, okay. Tiene usos positivos, y como tú muy bien dices, tiene usos también que no son muy positivos. Porque, por ejemplo, un VPN, tú lo puedes utilizar para, por ejemplo, acceder servicios o páginas en internet a las cuales tú no tienes acceso.
Ajá.
Por donde tú vives o por donde tú te estás conectando, pues por algo que se conoce como geolocalización, pues entonces determina, okay, esta persona se está conectando de Puerto Rico, no va a tener acceso o a esta página o a estos contenidos en particular o a estos videos. Y me ha pasado, y de seguro le tiene que haber pasado a cualquiera que me está escuchando ahora mismo, de que, por ejemplo, en YouTube hay videos que simplemente no te deja verlos porque dice que están restringidos para tu país o para tu zona, etcétera.
Ah,
pues
es verdad.
Si tú usas un VPN, de acuerdo al servicio que tú utilices, tú ese servicio lo configuras y le dices, yo quiero que tú simules como que yo estoy conectándome de X o Y país, de Francia, de
claro.
Alemania, de Inglaterra, de Rusia, de donde sea.
Pero Wilton, hay personas que a veces, digo, yo vi hace poco que alguien hizo eso, no sé cuál legal sea eso. Vaya la redundancia que dije eso.
Eso, como el chavo.
Que cambien el VPN para beneficio, o sea, para comprar algo que no le cobren ciertos taxes o ciertas cosas. Sí. ¿Cuán cierto es eso?
Sí.
Digo, ¿y cuál legal, verdad?
Por ejemplo, si hay, vamos a suponer Netflix, uh-huh. Si hay algún país donde todavía no cobren impuestos a ese tipo de servicios, uh-huh. Pues tú te podrías suscribir al Netflix de X país, uh-huh. Pagarlo tú y pues pagar lo que cueste.
Sí, a día de hoy la gente dejando de pagar Ibu ahora por el Netflix ahora, corriendo por otro lado.
No, pero es que lo supe, por eso te hago la pregunta, porque vi de una muchacha que no sé si compró un producto, hizo algo, hizo unas compras que le salían mejor con un VPN de otro lugar que de donde ella se encontraba. Por ejemplo, yo me encuentro en Puerto Rico, pero estoy usando el de otro estado, de otro lugar, para que me salga mejor. Pero no sé cuál legal es eso, o si se puede o no se puede. O
bueno, el uso del VPN, realmente, o sea, tú lo usas y lo usas y punto. Uh-huh. Ahora, el resultado de lo que tú hagas con eso, ya eso son otra cosa.
Es como un cuchillo, ejemplo, o sea, tú compras un cuchillo, lo usas para cocinar o para matar a alguien.
Exacto, el cuchillo no es ilegal. Ahora, el resultado del uh-huh. uso que tú le des a eso, uh-huh. entonces pues sí puede serlo.
Okay.
Y este es claramente un caso así. So, por ejemplo, Somi, te voy a dar un ejemplo que lo que son los pasajes de avión.
De hecho, sí, ahora eso mismo era. No era un producto, eso mismo era que la persona utilizaba otro VPN para que no reconociera de dónde lo estaba buscando y le salía más económico, de esa
Exacto.
misma línea que estás diciendo.
Y eso sucede con pasajes de avión y, uh-huh. y con un montón de cosas, donde uh-huh. los productos tienen un costo uh-huh. distinto dependiendo de dónde te estés conectando. En uh-huh. el caso de los pasajes de avión, pues las compañías, las líneas aéreas toman en consideración pues qué tipo de mercado uh-huh. es, cuál es la economía de ese país, uh-huh. etcétera, y hacen sus ajustes para pues poder ofrecer unos precios.
Uh-huh.
Pero eso no quita que tú puedas realizar una compra pues haciéndote pasar como que estás en ese país por medio de la conexión que tú hagas mediante un VPN.
Uh-huh.
Y el VPN, pues entonces ese es uno de los usos. El tú, no solamente el que yo di al inicio, que es pues conectarte de una manera segura de punto A a punto B, por ejemplo, uh-huh. cuando las personas trabajan, los mandan a su casa a trabajar o pueden trabajar desde su casa,
uh-huh.
y la compañía les dice, si te vas a conectar a los sistemas de la compañía, pues tienes que utilizar esto, y esto es un VPN, pues esa es una forma de que esa persona pueda conectarse desde su casa, que su red de Wi-Fi o su internet a lo mejor no es el más seguro, pero al establecer ese túnel, vamos a llamarlo como una especie de túnel,
sí, sí.
ese túnel seguro donde aísla lo que pasa por ahí y el que está afuera no puede ver qué es lo que está pasando por ahí,
okay.
pues entonces se establece una conexión segura y esa persona puede trabajar y conectarse a las cosas de su trabajo y de su empresa sin ningún problema.
Okay.
Pero de igual forma, mucha gente lo utiliza para acceder, por ejemplo, a las librerías de Netflix de otro país
uh-huh.
o de Amazon Prime o de lo que sea. Y eso sabes, hay cosas que son perfectamente legales, otras no, pero te voy a dar un ejemplo o dos ejemplos de una cosa muy muy buena del VPN y otra muy muy mala del VPN.
¿Cuál es?
La muy 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 mala es que un VPN puede ser utilizado para que alguien vaya a cometer un delito y no sea rastreado fácilmente.
Wow.
Uy.
Ese es el muy muy malo.
Ahora, asterisco, paréntesis, y voy a hacer la aclaración de vida. Eso es, ¿cómo le puedo decir? Eso es a según. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tú quisiste hacer algo ilegal y pues vas a utilizar un VPN.
Uh-huh.
Y decidiste irte a una conexión de internet que no es la de tu casa.
Uh-huh.
Decidiste irte a un lugar público, a un restaurante, a lo que sea, que uh-huh. tenga Wi-Fi.
Uh-huh.
Y ahí, pues, te conectaste. Y entonces, luego de conectarte a ese internet, activaste el VPN. Y tú dices, aquí estoy y hice lo que iba a hacer. Y resulta que es algo bien malo.
Uh-huh.
Pues, quiero que sepas que tal vez por haber usado un VPN no te cojan. Pero puede suceder varias cosas adicionales que atándolas a lugar y hora puedan, por ejemplo, la cámara de seguridad del negocio saber que eras tú el que entraste por ahí y que entraste en ese carro color tal y ya te llegan a donde ti. Así
okay.
que no es tan fácil tampoco, ¿ah? No es tan fácil tampoco. Y la cosa buena para la cual puede servir un VPN es que nosotros aquí vivimos en una sociedad donde hay pues libertad de expresión, pero hay muchos países alrededor del mundo donde hay activistas políticos que son silenciados, activistas ambientales que son silenciados, periodistas y todo eso, y dependen del VPN para poder hacer su trabajo sin que sean identificados por las autoridades, y eso es una cosa buena.
Ah, es una claro. positiva. Okay.
Sí, exacto.
Pero qué bueno que lo explicaste, porque uno escuchaba exacto el VPN y digo, pero yo he escuchado personas que, por ejemplo, están en Puerto Rico y el VPN es de otro estado, otro país.
Es Rusia,
y eso, ¿cómo se puede hacer? Pero pues, como dice uno, el recurso existe, es para que tú lo depende para lo que tú lo vayas a usar, ¿no?
Claro.
El uso que tú lo vayas a dar, perdón.
Definitivo.
Uh-huh. Sí. Y el costo de un VPN, hay VPNs que son gratis, pero la realidad es que son VPNs que son gratis, es como si no tú usaras un VPN. Porque el asunto del VPN es que no se sepa de dónde te conectaste y uh-huh. qué tú hiciste.
Uh-huh.
Pero si el VPN es gratis, créeme que no te dan ningún tipo de garantía.
Claro,
hay otros servicios de VPN que son pagados y pueden costarte, por ejemplo, 5, 7, 10, $15 al mes, que pues entonces ya te ofrecen una serie de protecciones adicionales para evitar que esa conexión que tú haces a través de ese servicio pues pueda ser identificada. Y es importante también notar de que Apple en el iPhone pues provee algo parecido a un VPN para ciertos casos en los cuales tú necesitas protección y anonimato adicional.
Eso suena bien, suena muy bien. Sí, ¿qué más tú traes, Wilton, hoy?
Mira, te voy a decir una cosa. Esta noche Resuélveme Tecnético.
Vamos. Eso suena como intriga, intriga.
Sí.
Esta noche, prepárate.
Sí,
vamos a hablar. Es que te digo las cosas que pasan.
¿En el barrio fino?
¿Qué pasa?
No, mira, vamos a hablar sobre un dispositivo que yo he recomendado varias veces, uh-huh. que es que tú te conectas al televisor para pues ver los diferentes servicios de videos uh-huh. En internet,
uh-huh.
que fue anunciado originalmente en el 2015, fue revisado en el 2017, se revisó otra vez en el 2019.
Y todavía no ha salido.
Y déjame decirte que ese dispositivo es tan y tan poderoso que todavía no lo han descontinuado y todavía siguen saliendo updates.
Pero ya, o sea, ya el producto existe. Lo que pasa es que le siguen dando updates cada año.
Le siguen dando updates porque es tan y tan poderoso.
Okay.
Porque normalmente, y esto es importante que la gente lo sepa, uh-huh. ¿por qué una computadora se pone lenta con el tiempo? ¿Por qué un celular, ya no pasa tanto como antes, pero por qué un celular pasa el tiempo, pasan varios años y empieza a ponerse lento?
¿Para que te compres otro nuevo?
No, bueno. Pues,
para que te desesperes, lo revientes y digas, esto está más lento que un suero de brea. Me voy a comprar una nueva. Fíjate esa para la porra, no la voy a limpiar.
Uno no ha hecho eso.
Ya aprendimos que hay que dar una buena limpieza y ya se resuelve el problema, sí, pero en desespero te compras uno nuevo.
Pero no, como hacen en los videos esos virales que se van por ahí donde se ve gente lavando el carro y entonces van a uno de esos lugares donde los lavas tú mismo con manguera a presión y ya, ves a la gente cepillando los interiores.
Sí. Es la gasolinera, tú lo ves mucho, exacto, sí. Y es un reguero de madre, pero lavas el carro, o sea, lo lavas.
Sí, sí.
De 50 no, chavos más que se te acabó el agua, vuelve.
Sí,
pero en realidad el asunto con los celulares y con las computadoras, uh-huh, y todo eso es que con el pasar del tiempo, uh-huh, acuérdate, las especificaciones de un equipo, una vez es fabricado, no cambian. Pero el software, la programación, las aplicaciones sí cambian.
Okay.
Y con el tiempo van a requerir más memoria o que el procesador sea más rápido. Uh-huh. Y es ahí donde llega un punto en el que una aplicación ha sido actualizada a través de los años, un programa ha sido actualizado a través de los años, y llega un punto en el cual no funciona como funcionaba antes. Ah, ¿el programa es una porquería? No, es que simplemente ahora requiere más que lo que tu computadora o tu celular puede dar.
Pero para eso vienen los updates, ¿no? Por eso es que viene cada cierto tiempo, le das un update al celular o a la computadora, o para evitar que se ponga como una vaca.
Sí, pero va a llegar un punto donde, uh-huh, como por ejemplo, un iPhone 6, uh-huh, un iPhone 7, uh-huh, ya tú no le puedes hacer más updates.
Ah, no, ya exacto, de que te quedaste con él para por lo menos recibir llamaditas y como mucho, pero ya.
Para aguantar la puerta.
Exacto.
Pero llega un punto en el cual simplemente no puedes hacer más nada con él,
okay,
que sea moderno o que sea reciente, porque él no tiene la capacidad de memoria, okay, o el procesador no es suficientemente rápido para lo que los programas y las aplicaciones actuales exigen.
Bueno.
Así que ese tipo de cosas, pues es raro encontrar un equipo como el que del cual yo voy a hablar esta noche en Resuelveme Tecnético, uh-huh, a las 8 de la noche en nuestro Facebook y en nuestro YouTube de Tecnético. Y es raro encontrar un equipo que pasen los años y todavía la compañía lo siga actualizando.
Ah, es verdad.
So que ese aparatito debería tenerlo, el celular, la computadora y todo lo que necesita un update, ¿verdad? Pero pues obvio las compañías no ganarían si le doy update todo el tiempo y no compro un equipo nuevo. Y como dice, ajá, vas a vivir de update.
Exacto.
Cambia el celular ya o cambia la computadora.
Sí, y por eso es que muchas compañías han visto sus ganancias bajar bien brutal, porque es que no era como antes donde, va a salir un iPhone nuevo o va a salir un Galaxy nuevo.
¿Sabes qué es cierto, Wilton? Que antes, digo, nosotros vivíamos en Nueva York, o sea que es la tienda Apple más grande, está, una de las más lindas, está una de ellas,
sí,
está ahí, de las centrales, que es la,
sí,
que tú has ido, me imagino.
Sí.
Pero ahí las filas eran ridículas y kilométricas por día.
Haciendo camping
para un celular nuevo.
Parece un concepto de Bad Bunny.
Y ya es verdad, ahora es como que alguien lo manda a buscar, pero no es como este auge de antes. ¡Ay, viene el de celular nuevo! Que yo lo voy a tener primero que todo el mundo. Y ya es como que, ok, si lo tengo bien y si no también, el mío funciona todavía, le hice un update y sigue bien. Ya
y
eso bajó.
Vos acabas de decir la clave. El mío me sigue funcionando.
Exacto,
bien.
Exacto.
Y la segunda clave. ¿De qué vale? Que el mío me siga funcionando bien, y la segunda es que, pero ¿qué tiene eso de nuevo que yo necesite?
Exacto. Yo creo que era también la fiebre de yo quiero ser primero que todo el mundo, a lo Kiko.
Ah, bueno.
Tú lo tienes, yo lo quiero tener,
Kiko,
o sea, de verdad.
Como el chavo de 8,
sí,
¿verdad?
Es como que aunque te embrolles, yo quiero el que nadie tiene, aunque yo no sé ni lo que va a traer. Porque es verdad, eso pasaba, Wilton, que la gente lo compraba y no sabía si venía con update nuevo, si venía con algo diferente. Pues yo lo tengo y no me importa, yo lo tengo. Y tú, pero chequeaste lo que trae nuevo. No, pero yo lo tengo.
Yo lo quiero, pero ya, lo quiero ahora. Y de momento es básicamente bien parecido al anterior.
Exacto, pero porque como es nuevo y lo tienes mejor que todo el mundo y lo abriste la cajita, ya, soy mejor que nadie, pero... Maybe le cambié una estupidez, sí, y ya, y quizás que tenías anteriormente, ¿verdad?, era lo mismo.
Yo reto a esa compañía a ver cuál de ellas tiene la babilla de zumbar el teléfono que va a ser que tenga la tecnología de 10 años para adelante, o qué sé yo, 5 años para adelante. Que se vaya. Bueno, el iPhone técnicamente hizo eso cuando arrancó, ¿verdad, Wilton? Rompieron todas las expectativas.
Mira, cuando Apple anunció el iPhone, que eso fue un evento en enero del 2007. Y de hecho en estos días salió la foto de lo que se suponía iba a ser el primer celular con Android, y era una cosa espantosa, verde así, bueno,
oye,
horrible. Y cuando vieron el iPhone que Steve Jobs lo presentó de nuevo enero del 2007, esa gente dijeron, no, nosotros no podemos lanzar esto, loco, estarás tú loco, ¿no? De vuelta a la mesa de diseño, porque esto no puede salir, porque esto jamás y nunca, jamás y nunca se va a comparar con lo que Apple acaba de anunciar. Y te digo una cosa, y yo estuve en ese momento cuando se hizo el anuncio y nunca se me va a olvidar lo brutalmente distinto. O sea, era de la noche a la mañana la diferencia entre lo que Apple estaba presentando en ese momento y lo que estaba disponible en el mercado. Uh-huh. Era total y absolutamente distinto y superior. Y lo único que faltaba en ese momento era ver si era verdad tanta mentira. O sea, si todo lo que Apple presentó realmente iba a funcionar así. Y ya ustedes saben que así sucedió.
Wow, es brutal. Yo me acuerdo que tenía un Palm Pilot. ¿Tú te acuerdas del Palm Pilot?
Entonces es un Pampers.
Sí, eso pensé yo. Yo tenía un Pampers.
Eso, que cuando eso salió, mano, eso fue revolucionario. Todo el mundo, diablo, no hay que usar papel. Y tal, ya lo usé como 3 días.
Sí, pero tú tienes que recordar una cosa. Para aquel tiempo era normal que el celular te costara bien barato y tú lo pagabas mensualmente en tu factura. Apple sale y dice, no, este celular va a costar $500. Uh-huh. Sin subsidio. Sin que tú tuvieras la forma de poder pagarlo de otra manera. Son 500 cascajos y son ahora. Y eso, en muchas compañías se burlaron bien brutal. Por ejemplo, Microsoft dijo, ¡ja, ja, ja! ¡Nadie va a comprar un celular de $500 sin teclado y sin botones! Y chacho, ya tú sabes lo que pasó. Y tú recordarás que para aquel tiempo, ¿qué era lo más pegado? Está bien, tú tenías una Palm Pilot, pero ¿qué era lo más pegado? ¿Y qué se convirtió en lo más pegado? Uh-huh. BlackBerry. Y todo el mundo quería un BlackBerry por el BBM, por el BlackBerry Messenger. Y eso era, olvídate, este es mi PIN, y aquí está, y todo eso, vamos a comunicarnos. Y el email era el mejor sistema de email móvil que estaba en el mercado. Uh-huh. Y BlackBerry dijo, no, eso no va para ningún lado.
Y
ya tú sabes.
El resto es historia. Ya los BlackBerry, mano. De verdad que eso debe estar en algún museo por ahí ahora mismito.
Hacen falta.
Sí, ¿te gustan?
¡Claro!
De verdad, brother. Mira, el Sónico.
Los BlackBerry, eso es un tonka. Eso era tonka.
Bueno, sí, las caídas se aguantaba.
Eso era un teléfono tonka. Aparte de la ruedita. Sí, y aparte de que el BlackBerry lo usaba mucho los gerenciales, los de la alta alcurnia.
Yo sé que en tu vida todavía usas esa palabra dominguera, alta alcurnia.
Sí, que el que tenía un BlackBerry tenía chavo.
Exactamente.
O por lo menos aparentaba tener chavo.
Exactamente. Y a mí, yo te digo una cosa. Yo pensé que BlackBerry, como tal, la marca y todo, iba a continuar. Y de momento, ¡buf! Desaparece de la nada. Me quedé bruto. Yo dije, ok, si iPhone está dándole duro. BlackBerry se da, ¿cómo te digo? A los puños con el iPhone. ¿Por qué desaparece?
Porque a veces Sónico, pasa así. Cuéntame, bueno, Morsi.
Sí. Sí, no, lo que pasa, Sónico, es que se desapareció porque la compañía simplemente ignoró lo brutalmente distinto que era lo que el iPhone estaba trayendo al mercado. Y simplemente ellos quisieron seguir en su carril y no se quisieron cambiar de carril, ni quisieron cambiar de dirección, ni quisieron adaptar o entender qué era lo que estaba pasando y qué era lo que Apple estaba trayendo al mercado. Y simplemente fue, ¿sabes? Y si evaluamos las cosas de esa forma, vemos que Android Google hizo lo correcto en cancelar lo que tenían hasta ese momento y empezar desde cero, porque sabían de que no iban a poder tener éxito contra algo tan revolucionario como lo fue el iPhone.
Una pregunta, ¿habrá alguien que tenga, verdad, esa iniciativa y esa visión de cómo iba BlackBerry y a lo mejor compre lo que era BlackBerry antes y lo ponga a funcionar y sea como que un poquito más brutal de lo que es iPhone?
Es que se vaya los palos, sí. A nivel de tecnología, a nivel de como Android ha hecho.
Correcto.
Bueno, a BlackBerry trató, sacando el teléfono, o sea, la unidad, el equipo, pues con lo que conocemos de BlackBerry, o sea, por lo que es famoso, el equipo como tal, lo duradero que es, el teclado físico y todo eso, pero con Android.
Ah, ¿de verdad?
No le fue bien tampoco. Sí, sí, y no le fue bien.
No le fue bien. Wow.
No le fue bien, porque es que está brutal. O sea, ya, por ejemplo, BlackBerry dijo, nadie va a comprar un teléfono en el cual no tenga un teclado físico, olvídate de eso.
Wow.
Microsoft dijo, nadie va a comprar un teléfono que cueste $500. Y pues, tú sabes, quedaron clavados.
Inclusive hubo un teléfono de BlackBerry que tenía como una tapita al frente, y tú bajabas la tapita y lo usabas y se veía demasiado brutal el teléfono.
Es que el BlackBerry tenía cosas como elementos vintage de antes, ¿verdad? Era como robusto, era la palabra. Sí. El iPhone es mucho más, y el Android obviamente son más como sutiles, ¿verdad? La pantalla, el tacto y todo. A mí me gusta, ¿verdad? Esto es como el Batimóvil, ¿no? El Batimóvil de los 90 que estábamos hablando el otro día, que es como más robusto y le gusta a veces hasta más a uno que ahora, que el que tienen The Dark Knight para adelante. Es como los carros. La gente que le gusta los carros, los Chevy de estos del año 60 y pico, 70 y pico, versus los de ahora. No es que sean malos, obviamente, pero les gusta más eso, los robustos, los fuertes, etcétera. Pero sería brutal si algún día BlackBerry, por ejemplo, se pusiera de acuerdo con iPhone, digamos, y de momento crean un iPhone en esteroides.
Un iPhone Berry.
Un iPhone Berry, exacto. Un Berry iPhone. Y entonces, ahí tal vez Sónico pudiese venir al lado de iPhone y no de Android, como lo ha hecho toda su vida. ¿Quién sabe?
Mira, yo te voy a ser honesto. Una sola vez en mi vida cambié iPhone. Y ha hecho me dio un dolor de cabeza.
¿Por qué?
El teléfono.
¿Por qué te dio dolor
de cabeza? Porque primero, iPhone, en cuanto a unas cosas, por ejemplo, los apps, pues tienes que comprar.
Ok.
Y en Android no. Entonces, claro. Entonces también el estilo de cómo usarlo no es igual. Muchas cosas que como que uno no está acostumbrado. Yo dije, no, para acá. Y volví y cambié. Pero no te creas, me están susurrando en el oído.
Ajá.
Susurrando en el oído como que cambiar otra vez y sacar un iPhone nuevo de esos últimos modelos.
Y en esteroides, que tienen cuatro cámaras y tienen hasta gimnasio, exacto. El teléfono y tienen una cafetera. Mira, Wilton, gracias por tu tiempo, gracias por la información de hoy, esta noche. A partir de las 8, Resuélveme Tecnético, lo puedes ver en YouTube, Facebook de Tecnético, ¿vale? En todos lados.
Eso es así, en nuestro Facebook.com/Tecnético, o sea, nos busca como Tecnético y ya está, donde sea, nos busca como Tecnético y nos vas a encontrar. Y déjame decirte una cosa, antes de que nos vayamos, acaba de surgir una noticia que a mí me ha dejado perplejo, y yo no sé, las compañías a veces como que se van en estos viajes, yo no sé qué es lo que hay en el agua, pero ¿qué me dicen ustedes del anuncio de esta compañía de celulares de una maleta inteligente?
¿Cómo es eso, por Dios? ¿Van a ser todo inteligente?
¿Qué me hace la maleta inteligente? ¿Me dobla la ropa? ¿Me la guarda? ¿Qué hace?
No. Mira, la maleta inteligente tiene conectividad. Que está donde quiera que vaya, esa maleta está conectada y te va a dejar saber dónde está.
Ah, ok.
Ah, bueno, para que no se me pierda la maleta.
Exacto. Tiene integrado carga inalámbrica y carga por medio de un puerto USB-C. ¿Ok? Se convierte en un escritorio para que tú puedas trabajar mientras estás esperando antes de montarte en el avión.
Ok.
Y cuesta...
¿Cuánto?
Más que el pasaje.
Más que el pasaje.
¿Cuánto?
325.
Pero tú sabes que yo prefiero pagar 300 pesos por esa maleta que porque las maletas de marca de lujo no te cuestan 5 pesos, papito. O sea... Prefiero pagar 300 por una que me tenga toda esa tecnología que pagar por una Louis Vuitton o una Coach.
Totalmente.
Digo yo, mi opinión, no sé.
Mira, te la acabo de enviar en el chat de WhatsApp para que veas de qué se trata.
¿Y tú la quieres? ¿Te la va a comprar? Bueno, esta maleta va de mano. Porque si yo la mando por la maleta regular, no va a perder el USB, va a perder la tableta.
Venga, si vino ese tipo de maleta, vendrá un bulto también, ¿verdad? De ese tipo.
Oye, pero me gusta, Wilton, está linda.
Ah, sí. Te la estás viendo ahí.
Sí, digo, me gusta, pero no va a pagar 300. Yeah.
Mira, que si viene con bulto y mochila y tu pregunta Sónico.
Exacto.
Bueno, si les va bien con esto, pues de seguro va a salir. Pero tengan una cosa pendiente. Esto, como cualquier otra cosa que tiene una batería interna, porque de dónde va a salir la carga para las cosas y para el funcionamiento del sistema de tracking, pues la tienes que cargar. Así que esto no es como que, tú sabes...
Esto es como un celular. ¿Tengo que cargar la maleta también?
Así es.
Ay, no, pero eso es más complicado. Es el pasaje, el volar, que de por sí es complicado. Pasar el check-in. Ay, no, olvídate de eso.
Vean acá, pero si eso no va a sonar cuando le la pasen por donde la tienen que pasar. Porque no. eso tiene de todo. Eso tiene...
Bueno, es que tu celular cuando pasa no...
Importante, y gracias por hacer esa pregunta, Sónico.
Gracias.
Importante. Lo que tú no puedes cosas que tengan batería no se pueden enviar en la barriga del avión. O sea, no lo puedes pasar por lo que se conoce como check baggage, que es las maletas que tú envías en el counter y que se las llevan y que te las entregan en la correa.
Okay.
Todo lo que lleve batería lo tienes que llevar contigo.
Pero
no puedes en una maleta tirar batería.
De verdad, la batería de maleta no se puede tirar. O sea, tiene que ser... En la maleta de carga, donde va en el avión, no. Tiene que ser en la mano.
Exacto. Tiene que ser carry-on.
Mira, ven acá. Y esta maleta que uno puede rastrear y saber dónde está todo el tiempo. Porque uno mejor compra un AirTag de estos de iPhone, del aparatito que tú puedes rastrear y lo pones dentro de la maletilla, en los calzoncillos.
Eso es lo que mucha gente está haciendo.
¿Y ya? Eso te lo da iPhone, papi. Eso no te lo da. ¿Viste? Mira.
Este youtuber hizo este experimento en el cual le envió tres paquetes. Uno a Tim Cook, que es el CEO de Apple.
Okay.
Otro lo envió a Rusia. Y otro lo envió, estoy tratando de acordarme a dónde, pero vamos a hablar de esos dos en particular.
Okay.
Uno a Rusia y a Corea del Norte, perdón.
Corea del Norte. Y llegó y allá arriba.
A Tim Cook. Entonces él le incluyó en cada uno de esos paquetes un AirTag de Apple. Y el tipo pudo rastrearlo. Pero mira qué interesante, el paquete para Corea del Norte se quedó estoqueado en Alemania. Y la compañía que lo usó decía, no, nosotros no sabemos dónde está, eso está perdido. Y él, pero mira, te estoy enviando screenshots el rastreo de alerta que dice que está en tu almacén en tal dirección, en tal de eso. Claro, porque como todo el mundo tiene un freaking iPhone, los empleados del almacén le estaban proveyendo señal y de esa señal permitía que el alerta reportara su localización.
Mira para allá, wow.
Y el
wow.
tipo tuvo que escribir y decirle cómo lo que estaba pasando para que entonces la compañía se dignara en hacer lo necesario para hacer mover el paquete.
Wow.
Pero tienes razón, Joel, tú deberías hacerme la vacación.
No, claro. Y el de Corea del Norte, ¿llegó allá donde Kim Jong? ¿Cómo es el señor ese, el tipo loco ese?
No dejaron que llegara hasta allá porque pues...
Sí, no,
dejaron
de lo
que iba. Por razones obvias, no.
El tipo que está probando...
¿Cómo
probando?
Se llama el Kim Jong Jong Jong?
Kim Jong Jong Jong. Kim Jong Jong Jong. El tipo está probando cohetes a cada rato.
¿El de qué, perdón?
El de Norcorea.
El de Norcorea.
No, él dijo algo, Wilton dijo otra cosa.
¿Qué?
El de Tim Cook, que es el CEO de Apple. Ajá. Él llegó hasta la oficina de él.
Ah, llegó a la oficina de él.
El paquete.
Sí, le contestaron y todo.
Ah, le contestaron. ¿Qué le dijeron?
Sí, le contestaron. Le dijeron, güey, gracias por participar.
Gracias por tu experimento. No te vamos a dar un iPhone nuevo.
Resuélveme, Tecnético. Wilton Vargas en la casa. Gracias, Wilton. Encontramos así en todas las plataformas, ¿verdad? Todas las redes sociales.
Y nos vemos esta noche a las 8 de la noche en YouTube de Tecnético, en el Facebook de Tecnético, con Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Tú me preguntas y yo te contesto. Esa es la que
es. Yeah. Regresando, dame 5 segundos que vengo con info de la buena. Venimos ya.